Agricultura, es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos al Pizarrón, a Radio Agricultura, a todas nuestras frecuencias de radio, sus plataformas digitales, canales de televisión, en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo, Zapping, y en todas nuestras redes sociales, Radio Agricultura, en YouTube, Agricultura TV, en fin, todas las plataformas y la manera en que ustedes nos escuchan, que deben ser de las más variadas. Bienvenido aquí al Martes de Patrulla Juvenil. Estoy rodeada de casi pura juventud. No, juventud. Toda juventud. Maco Cárdenas, presidente nacional de las nuevas generaciones, UDI. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Feliz de estar con este panel.
Ah, sí, qué bueno. Diego Dahmer, por si alguien no te había visto, viniste la semana pasada, te reincorporaste acá y tu público te estaba esperando.
Sí, no, y yo también volver acá. Siempre me gusta estar acá comentando las noticias. Qué bueno. Como siempre digo, yo vengo acá, es como un resumen de todo, así que me encanta.
Además que hay... Lo que pasa es que los lunes uno no alcanza a analizar todo el fin de semana, así que el martes siempre tenemos algún rezago y los temas continúan. Y José Ignacio Concha, abogado, asesor político, que no pudiste venir ayer, así que bienvenidísimo.
Y amigo tuyo, que es el título más importante.
Amigo personal, José Ignacio Concha.
Años que llevamos en este tema defendiendo ideas.
Exacto. Sí. ¿Todo bien?
Sí, pues ayer no pude venir, así que, pero nada malo en todo caso, así que obviamente aquí andamos picaneando, vine a invadirles el día. Así
sí,
que,
perdón, muy bien.
Si me vengo a meter el juvenil.
Pero tú también eres joven, así que igual todos somos jóvenes acá.
Sí, pues, todos somos jóvenes.
Todos. Gracias.
Todos.
Oye, hoy ustedes saben que a veces pongo música por algún efemérides cualquiera o por celebrar un día, y hoy día voy a poner, y tengo la autorización para poner este tema porque es uno de mis favoritos de la vida, y hoy murió, a ver, Dolly Parton. Mira.
Sí, esta canción la conozco.
Sí, Dolly.
Increíble.
Sí. Un clásico.
Un clásico. Esta canción la canta con Kenny Rogers. Es una canción de 1983.
Sí.
Dolly Parton es un ícono de la música country. Tía de Miley Cyrus.
Sí.
Tía de Miley Cyrus. Ella era increíble, y yo hoy día me estoy golpeada por la noticia de que nos dejó a los 80 años. Lo anunció un sobrino de ella.
Sí, la familia.
Y como dato curioso, les cuento, yo leí hace mucho tiempo y no he oído que alguien lo desmienta. ¿Se acuerdan de la oveja Dolly? La primera oveja que fue clonada. ¿Ustedes saben por qué se llama oveja Dolly?
No.
Por Dolly Parton. ¿Y saben por
tiene
qué?
Tiene sentido.
¿Por qué? Porque las células que sacaron de la oveja de la cual cual clonaron fue sacada de la ubre de la oveja.
Ya.
Y Dolly Parton se hizo conocida porque fue de las primeras mujeres que contundente, operada, supongo, no lo sé.
Gigante.
Y el nombre a la oveja Dolly se le puso por Dolly Parton.
Ah, no tenía ni idea de eso, pero sí, Dolly Parton, aparte de su música y su paso también por el cine, ella era un ícono de la moda también.
De la moda también.
Ropa, su pelo gigante, era así, dejó un impacto muy grande en la cultura.
Sí. Y Islands in the Stream se llama la canción que estábamos oyendo, por si alguien no la conocía, es un temazo.
Jolene, 9 to 5.
Jolene, que después Miley Cyrus también hace un cover de la canción de...
Sí, con Beyoncé igual hicieron una.
De su tía, sí. Esa canción, y con esto termino con Dolly Parton, Islands in the Stream, fue escrita por los Bee Gees, fíjate. Eso yo no lo sabía. ¿Mira? Pero se hizo conocida con la versión de Dolly y Kenny Rogers.
Sí.
Bueno, un saludo, un enorme abrazo para toda su familia, porque un gran ícono a todos los fans, un gran ícono de la música country se nos fue hoy. Bueno, vamos a ver después si nuestro público conocía la canción y etcétera. Vámonos al mundo, dentro de las fronteras de nuestro país. Yo me alegro de que hayan quedado. Los lunes nunca alcanzamos a ver todo lo que pasa el fin de semana.
Por eso vine hoy día.
no va a seguir porque agradezco que el tema de la carta de estos dos candidatos a premio Nobel de la Paz, Jaime Belolio y Tomás Bogdanovich, claro, haya seguido como tema político. Pero antes quiero que comentemos, hay un fallo del... Algo suena, así. Hay un fallo, tuvimos hoy el fallo del Tribunal Constitucional, uh-huh, que rechazó 9-1 la impugnación a la norma de servicios básicos. Uh-huh. Ese es el gran titular. 9-1, el requerimiento que había presentado el gobierno para impugnar la norma que establece la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas declaradas en estado, uh-huh, de catástrofe. Este es un artículo.
Es un artículo de la mega reforma.
Que
se ha incluido de los últimos, si no me equivoco.
Claro, sí, ¿no? Y se les pasó. Eso fue como la versión de.
Fue una indicación parlamentaria.
Claro.
Y literal se les pasó. Pero esta también fue la que hubo desacuerdo, o sea, más que desacuerdo, que no informaron al ministro del Interior y hubo descoordinaciones.
Sí, sí, Claudio Alvarado dijo, claro, que él no tenía noticias de esto.
Claro,
sí.
Y en el fondo esto es como lo que no se debía hacer o se debió coordinar mejor, ahí depende del ángulo que se le mire, digo.
Mira, la norma establece que las empresas eléctricas, sanitarias y de gas deben reconectar gratuitamente a los usuarios residenciales y a las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en zonas bajo estado de catástrofe, incluso si mantienen deudas. Y fija un plazo máximo de 24 horas para reponer el agua y el alcantarillado y de 48 horas para la electricidad y gas.
Sí.
Yo quiero decir que, en teoría, esto suena muy muy bien, digamos. Que a mí me lo preguntaron en un programa que estuve y yo dije que estaba en contra de esta indicación, porque creo que es súper peligroso y creo que hay formas, que esto debería quedar en ley de partida, que hay formas quizás más acotadas, que la ayuda llegue en forma más acotada, uh-huh, porque esto es por zonas.
Sí.
Entonces, las empresas van a estar obligadas a reponer los servicios en una zona de catástrofe, por el momento, uh-huh, independientemente de si la persona, el particular o la empresa queda efectivamente afectado fue afectado por esta catástrofe.
Uh-huh.
Entonces, creo que es un incentivo bastante peligroso, por decirlo menos. O sea, bueno, Diego, a ver, es te estás comiendo las palabras.
Sí, es que pueden pasar, lamentablemente. Este es uno de estos casos donde un proyecto puede sonar muy bonito, porque,
exacto,
obvio, suena como, yo me imagino que cualquier persona cuando le pasa una catástrofe, obviamente que lo último está pensando, tengo que pagar el agua, tengo que pagar la luz.
Evidente.
Se me destruye la casa entera, la cuenta de la luz, nadie piensa en eso.
Lógico.
Obvio, pero como dices tú, es por zonas. ¿Qué pasa si en esa zona... siempre pasa, en realidad, con las catástrofes, no todas las casas se ven afectadas, no todos los lugares se ven dañados o los servicios se ven cortados en tal parte? Entonces, que dicen, ya, hagámoslo en toda esta zona, pero tenemos solamente un sector que está afectado, el otro, uh-huh, no. Entonces, ¿cómo vamos a regular eso? Porque ese es el tema.
¿Tú crees,
yo creo,
como
que
el vecino honesto va a decir, no, yo voy a pagar porque en realidad...
O sea, que obviamente que si uno tiene la oportunidad de no pagarlo por alguna u otra razón, obviamente que va a decir que sí, cualquier
Entonces,
persona va a decir
eso. Es a costa de la empresa privada, algo que queda muy,
sí,
muy en
general. Es algo que debería ser más regulado o particular, mucho más que...
Claro, sí, que algo así general, sí, y que se entienda bien. Yo, como dices tú, o sea, no,
suena bonita la idea, obvio.
Y obvio que alguien que se le cayó la casa completa, sí, merece toda la compasión, la empatía y la ayuda de parte del Estado, ¿no? No se trata de que tenga que pagar, sí, a toda costa. Maco.
Sí, nuevamente, yo creo que estas últimas semanas hemos visto y se ha puesto en debate el cómo hacer unas buenas leyes, cómo tratar también la Constitución. ¿Cuán genérico podemos ser para el correcto ejecución de todas las políticas públicas que derivan de otras leyes? Y eso, creo yo, es bueno para el debate. Pero es malo también estar enfrancado de manera permanente en que más leyes van a solucionar sí o sí la calidad de vida de las personas, en primer lugar, porque no es algo de cuántas leyes más tengamos o cuántas menos, sino de la calidad de ellas. Y por eso mismo creo yo de que es necesario desmitificar que con más reformas constitucionales o con más leyes de rango inferior o con más decretos necesariamente, se van a hacer mejores leyes para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Y yo creo que también este es un ejemplo de esa discusión que se ha ido dando, pero como también por falta de coordinación se termina saliendo para atrás, y si bien no es una derrota grande que se le propina al gobierno por parte del Tribunal Constitucional, también da que hablar y muestra cierto grado de descoordinación que es el principal foco ahora, creo yo, del gobierno.
Y ese punto se lo discutimos yo por lo menos tanto al gobierno pasado, que se quedaba en que vamos legislando y vamos, y se llenaban la boca con las 70 leyes en seguridad que se habían aprobado, y no todo se soluciona con leyes. José Ignacio Concha.
Es que así como tú levantaste este punto, hay cruzadas que hay que defender. Yo estoy en esta cruzada, te invito a sumarte.
Yo me sumaba
a tres cruzadas tuyas, así que te invito a esta. De que ya la cortemos con este legalismo extremo que tenemos en Chile. O sea, estamos llenos de magos legales o alquimistas legales que juran que las leyes hacen magia, o hay otro tipo peor de personajes que le atribuyen propiedades curativas a las leyes. Juran que por el hecho de hacer una ley, juran que se resuelven los problemas. Entonces, yo creo que las leyes nada son sin las costumbres, como decía don Mariano Egaña. Hay que entender que muchos cambios no necesitan, de hecho, leyes, y mucho menos pasar por la Constitución. Entonces yo creo que hay que tener ojo con eso, porque y de hecho algunos miden la cuestión, lo que tú señalabas, que tantos proyectos de ley, que mire, hemos presentado este proyecto, si al final los resultados van por otro lado. Entonces yo creo que cuando tú te quedas pegado, eres prisionero de este legalismo extremo, que es muy propio de la cultura latina, por lo demás, solamente de Chile, aquí en el vecindario andan parecidos, es muy propio de la cultura latina, por la herencia que tenemos históricamente jurídica, porque en el mundo anglosajón esto no existe. O sea, tú a un inglés tú le dices que vas a hacer una ley, se ríe en tu cara, digamos, y a un estadounidense tú le dices que necesitas hacer una ley para resolver un problema, el gallo se arregla 3 días de ti. Entonces, es muy latina esta cuestión. Yo sé que no va a cambiar de la noche a la mañana, pero este caso concreto, que ojo, podemos estar de acuerdo con el tema, es algo casi como, no sé, pues de común humanidad, que los servicios no se corten en estado catástrofe, pero lo que sea Mac, o sea, estas cuestiones hay que arreglarlas de otra manera. ¿Para qué esperar que lleguen? Imagínate, tienes un proyecto que tenía invariabilidad tributaria, baja de impuestos, temas macro importantes, y tenía esta cuestión que es como, no sé, la cola del ratón.
Claro, que es muy importante para la persona afectada, pero no a nivel país en términos legales.
No para, y mucho menos para decir que es una derrota. Yo no lo veo como una derrota, fíjate, no, en ningún caso. Lo veo como una falta de coordinación que derivó en una norma que pasó mal, se coló mal.
Oye, a propósito de lo que tú dices, José Ignacio, esta costumbre latina de que todo se legaliza y todo, es lo mismo con la Constitución, que por el tema de agregar un nuevo estado de excepción constitucional, y el argumento, que puede ser válido o no, yo he escuchado las dos versiones, el argumento de fondo, digamos, es que hay una nueva realidad en cuanto a seguridad y que la Constitución necesita adaptarse. Imagínate con la Constitución de Estados Unidos, que con cada nueva realidad le fuéramos o en el caso de Inglaterra, que tiene una carta magna que no
está escrita.
Claro. Entonces es como
Israel tiene leyes fundamentales, no tiene un cuerpo orgánico que tú le puedas llamar constitución. El Reino Unido tiene una constitución consuetudinaria
que viene de Juan.
No, consuetudinario es por costumbre. Sí, eso
sí,
significa.
Sí. No.
Lo que pasa aquí, Juan sin tierra, el rey. Juan sin tierra promulga la Carta Magna en 1215, y de ahí en adelante han venido varios documentos constitucionales. Está el Bill of Rights, en fin, el Acta de Unión con Escocia,
pero no hay una
constitución. Y Estados Unidos tiene una constitución que tiene 7 artículos, y le han hecho cerca de 30 enmiendas. La enmienda más importante es la número 1, donde está la Declaración de Derechos. Pero te fijas que son países que tienen otra mentalidad.
Oye, la de nosotros lleva 200 y tantas reformas.
Sí,
claro.
2/3 distintos, ya que le encanta. Yo sé que a la izquierda le fascina hablar de la constitución de Pinochet. Sí. Aprovecho a agradecerle al presidente Boric que la haya ratificado 2 veces. ¿Eh?
Sí,
le doy
la gracia. Sí. Hay que ser agradecido de la vida.
Digámoslo.
Sí. Oye, y solo para terminar con el tema constitucional, Japón, si no me equivoco, tiene una constitución escrita en posguerra por Estados Unidos, por las potencias, por los ganadores, digamos.
Aquí a matar hasta las 7, te digo al tiro. Me fijaste la guía porque ese tema me fascina. Japón y Alemania tienen el mismo elemento porque la constitución fue redactada básicamente por las potencias ocupantes. Uh-huh. En el caso de Japón, Estados Unidos, y en el caso de Alemania, los aliados, donde
Inglaterra,
también Estados Unidos tuvo un papel fundamental. Uh-huh. Entonces, es como que aquí en Chile tuviéramos una constitución que nos redactaron, no sé, Perú. ¿Te fijas? Claro. Pero estos países son tan maduros que dijeron, a ver, ¿es bueno el documento, sí o no? Sí, es bueno. ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Es jurídicamente correcto? Sí. Listo, démosle para adelante. Y Alemania tiene su constitución del año 49, ley fundamental de Bonn, porque esa era la capital de la República Federal Alemana. Y Japón tiene la constitución del 46. ¿Te fijas que eso ayudó a que Estados Unidos, o sea, perdón, que Japón se abriera y se terminara de occidentalizar?
Oye, en todo caso, para dejar el tema constitucional, ¿ustedes tienen claro quién va a pagar? Porque alguien paga la cuenta, siempre. ¿Quién va a pagar estas cuentas de los clientes favorecidos con esta, con este no se paga más porque usted fue afectado por una catástrofe? ¿La empresa? ¿Todo esto a costa de la empresa privada? O porque yo no he visto que esto vaya a ser subsidiado o condonado por el Estado, digamos. No, yo no he oído ninguna conversación al respecto y me parece que, ojo, o sea, no podemos seguir castigando a la empresa privada por A, B o C, digamos. No nos podemos contaminar de eso como sector político.
Sí, porque obviamente se le quita la libertad a la empresa de actuar como quiera, de cobrar como quiera. Obviamente, de repente, existen estos momentos donde yo me acuerdo cuando fue esto, los apagones que hubo acá, que estaba esta discusión por esta plata que se cobra como un seguro, entre comillas, que uno siempre tiene que pagar y que después con eso no se estaba cubriendo esto cuando a la gente se le cortaba la luz, que a gato le subía. Entonces ya se entiende. Pero exactamente, ¿de dónde va a salir esa plata? Porque del Estado yo creo que no. Porque siempre no tenemos.
Bueno, además,
Si no, tendríamos todo subsidiado a esa cosa. Es un tema complejo en el que yo creo que acá sí, efectivamente fue un traspié el haberlo traspasado directamente como al proyecto, pero sí, ¿no lo hablaron antes como con las agencias privadas?
No lo sé, no lo he oído.
Si hubiese sido un acuerdo privado, público-privado, sería una noticia distinta, pero claramente no lo
hice. Y aquí meto un tema comunicacional, yo creo que las empresas privadas de este tipo, que nos afectan directamente nuestra calidad de vida, que se nos corta la luz o se corta el agua, y de verdad que una casa cualquiera colapsa, acordémonos de los cortes de luz de gente que estuvo una semana ahora hace poco con las catástrofes en el norte, o el año pasado en la capital, y las empresas privadas de repente están tan al debe con su capacidad de respuesta. Yo sé que se defienden y dicen las cuadrillas están trabajando, etcétera, pero cuando tú llamas y no te contestan, porque si hubiera otra actitud, nosotros tendríamos otra predisposición hacia todas estas empresas privadas que nos entregan servicios básicos, que no me cabe ninguna duda, que funcionan muchísimo mejor de que si estuvieran totalmente en manos del Estado. Sí. Pero hay falta, y yo creo que ahí pagan el pato después, porque la gente como que no las quiere, y es importante que la gente las quiera, de que les tengan cariño.
Así
me
es.
Fui
es súper necesario también esa discusión. En el fondo, nosotros siempre hemos sido defensores y promotores de una economía libre, de empresas privadas que funcionen bien y también reguladas, porque eso mejora el funcionamiento y otorga mejores bienes y servicios para todos los chilenos, y de cierta manera sí se legitima el sistema.
Claro.
Esto también tiene que venir acompañado de resultados y también de duras sanciones para quienes no cumplan. Yo creo que ese es el tema de fondo, y algo que parece obvio, pero yo creo que durante mucho tiempo también y décadas, nosotros también nos pusimos una suerte de anteojera ideológica que nos impedía criticar tan firmemente en algunos casos a empresas privadas por solo hecho de serlas, pero que no cumplían en algunos casos con el servicio que decían que iban a cumplir.
Así fue, Maco. Yo creo que tenemos también que hacer una autocrítica, como diría.
Ponemos una carta al diario, Maya, ¿te parece?
Una carta al diario, de la cual vamos a volver a hablar en el segundo bloque de Al Pizarrón. Vamos y volvemos.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como con el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época, y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia, y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura, con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
para asegurar el mañana de tu PYME, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu PYME y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
Ya queda menos. Mañana miércoles a las 10:15 a.m. Gran cadena nacional en las radios de Chile, donde Abastible rendirá un homenaje a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Mantente atento.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Acá estamos de vuelta en Al Pizarrón con nuestro martes de patrulla juvenil con Maco Cárdenas, Diego Dahmer y José Ignacio Concha. Bueno, vamos a subir en estos minutos una pregunta a nuestro chat sobre el tema de la reposición de servicios básicos,
sí.
Obligatoriamente a raíz del fallo del Tribunal Constitucional 9-1. El gobierno ya dijo, salió Max Pavés diciendo que obviamente esto se acata, no está en, sí, discusión. Pero vamos a subir una pregunta porque lo conversamos, lo analizamos y a lo mejor le dimos luces, no, a alguno de nuestros...
No es iliberal, digamos, ya que está en el...
Oye, ¿qué ciutiquería más grande? ¿Hasta cuándo con la...
Eres iliberal.
Oye, nadie lo pronuncia bien esa cuestión, no, porque es imposible.
Iliberal.
Y todo el mundo se tupe.
Porque es un concepto académico.
Claro. Mm. Pues, es que no se habla de ese, con esos términos en la calle. Yo creo que es casi... Ya cortémosla con
la señora Juanita Cerronavia. Dudo que esté pensando
Lo dijimos ayer. Claro. O sea, es como casi falta de respeto estar hablando. Sí. Porque yo entiendo que hay que hablar de cosas, de repente, de puntos políticos. Que,
sí, claro.
Claro, ya, a lo mejor la gente... Pero esto ya se como que raya
en la ridícula. Hablemos en simple. Si de eso se trata. El buen político es aquel que es capaz también de traducir los conceptos complejos y explicárselo en simple a las personas, y cómo las grandes políticas públicas afectan el día a día, la calidad de vida de las personas, su día a día, cómo les impactan las determinadas políticas. El buen político tiene que ser capaz de explicar eso sin perder, obviamente, los principios, la doctrina, pero tiene que ser capaz de calibrar eso y de explicarlo, porque la culpa no es del que no entiende, es del que explica.
La culpa no era mía.
Es del que explica.
Oye, por eso mismo la gente después se aleja un poco de la política, o dice que no le importa, o este típico discurso del si mañana igual tengo que trabajar, me da lo mismo quien esté gobernando, es porque no entienden, por eso, porque lamentablemente explican con unos términos o con unas cosas que nadie entiende, entonces la gente dice que esto qué me afecta, es como si te afecta, pero si te lo explican así o así, lo van a entender, y así se tiene una cultura mucho mejor en este país.
Bueno, vamos sigamos con este tema un ratito, sí, porque se le ha acusado al gobierno y al presidente Kast de ser iliberal, que en el fondo, corríjanme, porque yo, al igual que el 99,9999% de los chilenos, no sé si esto es un concepto con un significado unívoco en términos políticos. Yo creo que cada uno lo ocupa un poco a su antojo. En el fondo, un eufemismo para no decir que es uno autoritario. No,
es dictatorial, en el fondo. Claro, eso es lo que está planteando desde la izquierda.
Eso es lo que se está tratando de decir, pero también desde nuestro propio sector.
Pero ahí tiene otro significado, creo yo.
Sí, ¿senador Cruzco o qué? ¿O algunos más?
Qué
bueno,
que esto se originó en un libro, ¿no? O sea, ayer yo lo... Perdón, el aviso comercial.
Sí, yo me imagino que existe.
Ayer recomendé el libro, de hecho. Esto se origina, o lo acuña este concepto, un afamado politólogo que es Faret Zakaria. Y Faret Jacques Zaccarié en el año 97 escribe un artículo, un paper, y en el año 2003 escribe un libro. De hecho, yo le recomiendo el libro, sobre todo a mi querido sector, que se llama The Future of Freedom. Lee ahí como...
Bien, está bien.
Claro, y ella habla de la democracia iliberal.
Iliberal.
Y ella acuña este concepto. Entonces, la distinción clásica, yo sé que le va a caer mal a cierta parte de la izquierda, pero él dice que la democracia es una cosa, vale decir, cuando tú llegas al poder mediante el voto, eso es la democracia, sí. Y por otro lado tú tienes el constitucionalismo liberal, y el constitucionalismo liberal tú lo tienes que anclar con el Estado de Derecho, porque ahí está el respeto a los derechos fundamentales de las personas y lo más importante de todo, el límite al poder, pues si la constitución existe para eso, lo hemos dicho una y otra vez, la constitución, la razón de ser que tiene es limitar el poder del Estado. Entonces para él son cosas distintas y hay que concebirlas de manera distinta, comprenderlas de manera distinta, y él escribió estos artículos, este libro, pensando en regímenes que en apariencia son democráticos, pero que no tienen nada democrático, que son lo que les gustan a los muchachos de izquierda, pues, como Rusia, varios más, bueno, Venezuela en su momento calificaba, Cuba, una tiranía abiertamente, entonces son regímenes que, piensa que tú, que Venezuela era el país que tenía más elecciones en América Latina.
Bueno, claro, y está ese engaño un poco de los gobiernos que fueron elegidos democráticamente y que después no pueden devenir en cualquier
cosa. Esa es la explicación. Sí. Claro. Perdón si me alargué.
Está bien, sí, pero lo que pasa es que a mí me parece una chutiquería sin nombre hablarlo como que todos los chilenos estuviéramos pendientes del concepto y supiéramos lo que significa y liberal, etcétera. O sea, no estamos en una clase de ciencia política.
Cuando le decíamos esas conductas dictatoriales, mamarracho nomás. Era más simple y todos lo entendieron y todos lo ocupan hasta el día.
De hecho, lo más iliberal del mundo fue el mamarracho constitucional.
Claro. O sea, directamente. Un saludo al anatocismo también.
La entrevista que dio, por ejemplo, ahora Alfredo Castro, donde también dijo que este gobierno tenía unos aires, un olor como dictatorial y autoritario. Eso mismo. Él lo dijo de una forma más coloquial, entonces. Ahí está. Esa es la definición.
Oye, qué falta de respeto, Alfredo Castro. Nos desviamos vamos a llegar a la carta y a estos alcaldes. Pero creo que... yo le preguntaría a Alfredo Castro, no sé si vieron la entrevista, yo vi un pedazo, la verdad.
¿Que se quejaba que ganaba poca pensión?
Sí.
Y también ahora se está quejando que los actores ya no están recibiendo tanto, que los recortes a la cultura, que la dictadura es mala, pero ha hecho todo sobre la dictadura.
Una película de Pinochet, algo nuevo que no se ha hecho nunca.
Mira, yo apelo a su creatividad.
¿Viste? Sí. Claro. El 2023, si no me equivoco, 2024 hizo una serie que era Los Mil Días de Allende, donde él interpretó a Allende.
Sí.
Y ahora con Fábula va a ser otra película que se va a llamar Once, obviamente, donde también va a ser.
Ahora va a ser otra que se va a llamar Los Días Después de Allende.
Por eso,
Bueno, da para todo esta entrevista, pero creo que es como falta de respeto, porque yo le preguntaría a Alfredo Castro en qué ve él un dejo de dictadura en el gobierno de José Antonio Kast.
Eso es lo que yo no entiendo.
Es que realmente, o sea, se instalan estos temas y estos conceptos, estos vocablos, como que sale para afuera esto, va como permeando en la conversación pública, y yo creo que no es baladí, como se diría actualmente.
¿Te pasa
que no es baladí instalar estas falsas realidades, creo que es una irresponsabilidad y para qué decir la iliberalidad de Alfredo Castro.
Es que eso pasa también cuando no tienen un relato de propuestas donde aglutinarse o no tienen liderazgos claros. Han intentado últimamente con el liderazgo, entre comillas, del presidente Boric, que ha hablado harto, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, que han salido a criticar. Pero si tú ves, no es nada en torno a una propuesta, no es nada en torno, mira, esta es la izquierda del siglo XXI, post-mamarracho constitucional, que el 62% de los chilenos lo rechazó. ¿Y por qué no lo tienen? Porque ellos siguen creyendo en ese proyecto refundacional. Y ahora buscan maneras de matizarlo, de replegarse, pero también de avanzar. Yo me acuerdo en el segundo plebiscito constitucional que decían que el a favor era un retroceso civilizatorio. Ahora dicen que es iliberal. Y después algunos más osados dicen que esto les recuerda a la dictadura. Un poco yo creo que va a ser ese el relato. Y en la práctica uno no ve ninguna pérdida de libertades ni nada por el estilo. Si eso es lo que sorprende.
Ya, y esto es a propósito de la reforma constitucional que se está proponiendo. Déjame leer a Marcela Antonieta, que dice: el concepto iliberal, que se me había olvidado nombrar a mi antiprócer, dice: es una ciutiquería más del hiperciútico Carlos Peña. imitado por el actor Luciano Cruzco,
que él es Zacarías.
Sí, pero fue Carlos Peña,
Peña
quien
lo trajo a Chile,
el que lo
popularizó
trajo hace un par de semanas, sí. Y se colgaron todos porque no hay más sol que alumbre, es como Dios. Sí. Y tú eres testigo, José Ignacio, de que yo había tratado de abrir los ojos. Otra de mis cruzadas que ya no la había dejado de lado hace tiempo, decir, oye, ¿por qué seguimos todos a Carlos Peña, que puede tener todos sus méritos, pero tenemos también intelectuales de nuestro sector? No le sigamos rindiendo pleitesía a este rector.
Un poquito de pensamiento crítico.
Exactamente. Dale, José Ignacio.
No, solamente
terminamos con este tema.
10 segundos para recomendar una carta que hoy día, a propósito de carta al director, hoy viene una carta al director de La democracia no se improvisa, de Carlos Bombal, un gran líder, ex senador de la UDI, gran amigo, a quien aprovecho enviarle un saludo. Y la carta, fíjate que invita a una reflexión bien buena, porque te dice que si estamos teniendo este debate de iliberalismo o ahora de la reforma constitucional o no, en parte tenemos que agradecérselo a Boric, al presidente Boric. ¿En qué sentido? Que él, con el mamarracho constitucional, demostró, o el pueblo de Chile fue consciente de lo importante que es respetar la constitución y las instituciones, gracias precisamente al show que ellos se mandaron, gracias a que querían destruir este país, refundarlo. El pueblo de Chile despertó de buena manera, abrió los ojos y se dio cuenta que la democracia no se improvisa y hay que protegerla siempre. Así que lean la carta de Carlos Bombal.
Tal cual, y aprovecho para, antes de cambiar de tema, porque vamos a cambiar de tema, yo no olvidaría que ese mamarracho tuvo el apoyo, y siempre lo voy a recalcar, de Carolina Toá, de Paulina Bogdanovich, de Francisco Vidal, de toda esa izquierda amorosa y confiable que se plegó a la primera a este proyecto radical que destruía Chile. Tenemos en nuestro chat la pregunta: ¿te parece correcto el fallo del Tribunal Constitucional para mantener la reconexión gratuita de servicios básicos? O sea, que no se puedan cortar servicios básicos en una zona de catástrofe, seguramente. No había más, no se puede poner una pregunta extensa en el chat. Pero en el fondo es que se reponga automáticamente el servicio. Y como diría Luis Pérez, esta no es una encuesta galleteada, porque va bastante bastante dividido las votaciones. Es un tema que es debatible, y nosotros estamos poniendo los puntos del peligro que conlleva eso. Conllevar. Obviamente. Oye, vámonos al tema de Argentina también, pero quiero que empecemos con esta carta que apareció de parte de Jaime Belolio, alcalde de Providencia, y el alcalde de Maipú, Tomás Bogdanovich, el domingo. Una carta editorial, una carta grande, en el Mercurio, que se titulaba, ¿cómo se titulaba? Somos candidatos al premio del Nobel de la Paz, algo así, ¿no?
No, la tenía por acá.
No se titulaba así. Bueno,
ellos... Una invitación desde dos veredas distintas.
¡Ay! Ya. Pero casi, yo voy a llorar.
Ya saquen los pañuelos.
Es que me emocioné.
Lloraste, me imagino.
Oye, bueno, en esta carta, no sé qué opinan ustedes, yo vi... No quiero desmerecer que hay una idea detrás, y que una idea de que ojalá actuemos todos juntos, unidos como hermanos. Pero es una declaración de buenas intenciones y de lugares comunes, creo yo. Les voy a leer, después podemos leer algunos de los puntos en que son objetivos, son unas declaraciones como de Miss Universo, digamos, que era la paz mundial, y están todos rasgando vestiduras con esta carta tan linda y emotiva que mandan estos dos alcaldes, que yo pensé que hoy se nos iba a acabar el tema, pero ayer fueron invitados a Tolerancia Cero. Después me gustaría comentar algo, anoté algunos de los pasajes más importantes de esta entrevista en Tolerancia Cero. Antes de irnos a los detalles, no sé si quieren comentar algo.
Le respondió hoy día
el alcalde Sichel con el alcalde Iglesias. ¿Y cómo se llama la de hoy? Algo de como que no sirve para nada la carta anterior, no es tan drástica.
Se llama Nos piden soluciones.
Ya. Bueno, sí. les cedo la palabra a lo que ustedes quieran comentar sobre este tema.
Mira, yo también parto con lo que tú dijiste, Maida. O sea, hay un intento atrás por abordar situaciones que han estancado al país. Ahora bien, yo le creo a Jaime Belolio, por supuesto, yo creo que ha hecho una gran gestión como alcalde, que de verdad tiene buenas intenciones, pero también lo que creo que importa acá es el post. Un poco lo que decía el alcalde Agustín Iglesias y también Sebastián Sichel, es que los acuerdos no son suficientes, son una herramienta, son un medio, son un instrumento, y no un fin en sí mismo. Y lo importante verdaderamente es ver cómo se comporta la izquierda. Porque acá yo veo puras cosas en las que estoy de acuerdo. Pero me pasa que yo no le creo a Tomás Bodanovich. Porque cuando dijiste quiénes apoyaron también el mamarracho constitucional, también Tomás Bodanovich era uno de ellos, más o menos. Pero sí sacó a flote todo lo que pensaba. Entonces yo no veo posibilidad de acuerdos tan amplios en este tipo de materias cuando la misma izquierda, frente amplista, la nueva izquierda, no se ha hecho una autocrítica profunda de hacia dónde van ni quién es lo que quieren.
Oye, de hecho salieron desde el mismo Frente Amplio a pegarles en Twitter a este acuerdo fantástico al que llama Tomás Bodanovich. O sea, por todos lados salió gente, Diego.
Lo que pasa es que yo creo que más que nada los alcaldes deberían concentrarse en sus propias municipalidades y de hacer su trabajo ahí con su gente, porque para eso están, para andar haciendo acuerdos, buscando por aquí y por allá. Yo creo que ese es el trabajo de otras partes de lo que es el Ejecutivo, obviamente, de lo que es el mismo gobierno en sí. Un alcalde, uno está esperando que trabaje en lo que le corresponde, para lo cual fue electo, mucho más allá de lo que pasa alrededor o no. Eso no debería ser problema de ellos. O sea, más encima con todo lo que hemos visto de las municipalidades, con toda la plata que se derrocha en esos lugares, yo lo veo. No hagamos este cumbayá y esta cosa de que lindo, tenemos que hacer acuerdos, ¿para qué? Como haz acuerdos en que funcione mejor tu lugar de trabajo. Después anda a ver cómo está la casa. Pues. Pero primero ordena tu casa, después anda a ver el patio.
Oye, totalmente de acuerdo, José Ignacio, antes de darte la palabra, ambos alcaldes, Bodanovich y Belolio, aclararon que la búsqueda de acuerdos no implica que los distintos sectores deban abandonar sus posiciones ideológicas. Estos acuerdos son hay que llegar a ellos sin eliminar las diferencias. Y un par de puntos así. En seguridad, acuerdo en seguridad es uno de los puntos que no querría llegar a un acuerdo en seguridad.
Claro.
Crecimiento y empleo, infraestructura y territorio, tecnología y democracia. Y todo es alcanzar acuerdos en estos temas. Por eso yo digo, soy tan contraria a estas, las encuentro doble estándar a este tipo de declaraciones.
Me voy a colgar de lo que señala Diego, porque, a ver, la caridad parte por casa, digamos. Uh-huh. Entonces, esta carta de los alcaldes Belolio y Bodanovich son bellas palabras, muy edificantes, pero no bastan para cambiar la realidad del país, porque la carta que hoy día le responden los alcaldes Sichel e Iglesias, con la cual yo sí tiendo a estar más de acuerdo, dice una frase que es clave. Dice, comillas, durante mucho tiempo la política ha medido su éxito por alcanzar acuerdos y no por transformar esos acuerdos en soluciones. Cierre comillas. Entonces, yo creo que, a ver, sí, obviamente, yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que se propone.
De acuerdo con los acuerdos.
Obviamente, o sea, todos sabemos, es que por eso te digo, cuando uno empieza a conversar sobre lo obvio, es como darse una vuelta en el círculo, porque todos sabemos que hay que cambiar el sistema político, todos sabemos que hay que preocuparse de la infancia, todos sabemos que hay que arreglar muchas cosas en Chile, por eso es que hemos destacado muchísimo el logro de la reforma económica, ahora la baja de impuestos, la invariabilidad tributaria, porque es un gran logro, yo lo he calificado de una revolución económica, pero hay un detalle. Porque, y me pasa, literal, me pasa que al alcalde Belolio no tengo por qué desconfiar, opera la buena fe. Yo a él sí le creo, pero no le creo al alcalde Bodanovich. Y no le creo por una razón muy sencilla, porque él, en la entrevista que da ayer, se despacha una frase criticando al gobierno actual y comparándolo con el del presidente Piñera. Ya, pero alcalde, usted fue parte de los que le hicieron el golpe de Estado al presidente Piñera. Usted estuvo de acuerdo con el mamarracho constitucional. Entonces borran con el codo lo que escriben con la mano. Entonces, ¿qué confianza me da a mí que escribiendo ahora una columna muy bonita, muy edificante, maravillosa, que nos puede hacer llorar, qué confianza me da a mí que usted el día de mañana va a cumplir lo que ahí está diciendo y que esto no forma parte de una estrategia de una candidatura presidencial?
Después de eso nos vamos a ir a la pausa y quiero hablar un poquito sobre la entrevista a la que fueron ayer en Tolerancia Cero ambos alcaldes, porque hay un par de frases como para el bronce. De hecho, ayer estuvimos con Rodrigo Álvarez acá, un tremendo panelista, y hablaba de desmitificar, yo ya lo había citado varias veces porque lo había dicho eso,
los acuerdos.
Desmitifiquemos esto de los acuerdos y que en los 90 y en los 2000 había acuerdos, sobre todo, había un marco común, pero no llegábamos a acuerdo en todos los temas. Es más, la Concertación tenía mayoría y aprobaba todo, muchas veces sin la venia de la derecha. Nos vamos a la última pausa y volvemos con más al Pizarrón.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BCI Seguros.
¿Verdad? Me falta el seguro complementario de salud.
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Cubre BCI Seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a Pol 2-2018-00. 39, depositada en la CMF.
Ya, jefe, sí, venga a ver cómo le quedó el pintado a la fachada.
¡Oh, guau, maestro! Oiga, le quedó bueno.
Claro, los que sabemos pintamos con Rebor, porque tiene más poder cubriente, más rendimiento y no salpica.
Porque detrás de cada proyecto de pintura hay un maestro que elige lo mejor. Elige Rebor. Encuentra pinturas Rebor en las principales tiendas y ferreterías del país. Con Rebor se pensó y se pintó.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ya comenzó BMW Expo, con beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado en últimas unidades 2026. No dejes pasar este momento. Visita nuestros showrooms a lo largo del país y disfruta de oportunidades imperdibles, beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado. Las grandes oportunidades no esperan. Oportunidades válidas del 1 de julio al 30 de agosto hasta agotar stock. Consulta en showrooms por soluciones de financiamiento y bonos exclusivos para gama de modelos BMW. Promoción acumulable con otras ofertas y o promociones.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que muchos jóvenes técnico profesionales en Chile egresan con talento, motivación y ganas de trabajar, pero no siempre cuentan con las redes, herramientas digitales o certificaciones necesarias para entrar al mundo laboral? Por eso, hoy te quiero contar sobre Escuela WOM, un nuevo programa que busca impulsar el desarrollo laboral de jóvenes entre 18 y 22 años, egresados de liceos técnico profesionales vinculados a Belén Educa, Technovation Girls y también Fundación 99. Durante 3 meses, los participantes recibirán formación en apresto laboral, ventas consultivas, comunicación efectiva, Google Workspace, inteligencia artificial y cloud, obteniendo además 4 certificaciones oficiales respaldadas por Google y Sense. Y lo más importante, al finalizar el proceso, estos jóvenes tendrán la oportunidad de integrarse al equipo de ventas de WOM. Además, la compañía inició un ciclo de tutorías junto a estudiantes de cuarto medio de Belén Educa, a donde colaboradores voluntarios acompañarán a jóvenes en decisiones clave sobre su futuro vocacional y profesional. Porque cuando una empresa abre espacios reales de formación, mentoría y empleabilidad, no solo entrega oportunidades, también ayuda a emparejar la cancha.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en este martes de patrulla juvenil acá en Al Pizarrón. Y quería leer primero a nuestro... Tenemos una pregunta en nuestro chat.
Sí.
¿Te parece correcto el fallo del Tribunal Constitucional para mantener la reconexión gratuita de servicios básicos en las zonas afectadas por catástrofe? ¿Cómo vamos en la...? ¿Tú tienes ahí...?
Sí, tengo acá los resultados. La verdad, la opción sí estoy de acuerdo está con un 35-34%.
Ah,
y la
estoy
opción
bien.
No
ya.
Estoy de acuerdo con un 50%.
Ya.
No estoy seguro, 16.
Está bastante dividido, pero yo creo que es válido no estar de acuerdo.
Obvio.
Con esto. Bueno, y un saludo a nuestro chat, a Eduardo Pérez Castro, que obviamente está de acuerdo con la que dice que es un mínimo ético reponer los servicios.
Saludo a Ruthy, muchas gracias por estar acá, a todos los que están ahí en el chat y a todos los que están escuchando también.
Saludo a Javier Pérez de Arce también, que siempre nos ve,
qué bueno. Sí,
que Maco tiene su fanática, ¿eh?
Claro.
Sí, de a poco, sí, no tanto como ustedes, pero algo cae.
O sea, ahí tienen dos fan club ahí al frente.
Mira, voy a leer un mensaje que es para todos. Samuel Morán dice: buenas tardes, bella Maida. Qué bueno que haya vuelto Diego. Saludos al panel, José Ignacio y Mauricio, en este maravilloso programa Al Pizarrón.
Mira,
gracias, Samuel Morán. Muchas gracias por tus palabras.
Sobre todo con lo de Bella Maida. Eso...
Sí, obvio. Sí, yo lo leí con su qué. Oye, Luis Pérez, Iván Ayala.
Está más arriba.
Marcelo Urquiola también, que siempre escribe con mucho cariño. M. Guzmán, Roberto Larraín. Bueno, no alcanzó.
Cargobán debe estar por ahí.
Cargobán, no sé si está hoy día. Siempre está, pero no lo he visto todavía.
Y bueno, también aprovechando, un saludo a Uruguay, que están en su aniversario número 201.
Saludos
a los amigos.
La República Oriental del Uruguay.
Y está don Gabriel Boric en Uruguay.
Pobrecito.
Sí,
saludo, perdón por eso.
Perdonen, claro.
Aquí lo paran
en la calle.
Perdón
por el regalo, por lo poco.
Oye, además es divertido porque mientras Vodanovic llamaba a la moderación, él, Gabriel Boric, estaba muy emocionado, ¿eh? Sí, sí. Mucho brazo, mucho movimiento corporal en el podio donde hablaba y habló absolutamente en sentido contrario al alcalde Vodanovic.
Obvio, mucho farmear aura también.
Farmear aura, nos reímos del farmear
aura. El presidente Boric dijo que lo pararon en la calle y que le pedían que vuelva.
Eso.
Sí, sí. Que vuelva a estudiar a lo mejor. Yo diría que se cambie de calle.
Sí.
¿Que se cambie de calle? ¿Por qué?
Porque lo paran en la calle y dicen que vuelva. Está caminando por la calle equivocada. Es que hay una anécdota, porque el presidente Barros Luco una vez destituye a un intendente y el intendente le dice: presidente, yo acato la decisión, pero la gente me pide que me quede. Y el presidente le responde: no se preocupe, no le haga caso a la gente. Presidente, es el consejo.
Hagámosla cortita. Sí. Oye, quiero ahondar un poquito más, aunque dejemos algunos temas de lado, en este programa al que fueron ayer estos alcaldes, estos candidatos al Nobel de la Paz, porque hay un par de puntos que me gustaría recalcar. Bueno, hay más, pero voy a empezar por una frase que dice el alcalde, que dice Tomás Vodanovic, que dice: no es necesario que yo, lo dice textual, no es necesario que yo o alguien del Frente Amplio haya salido a condenar esta reforma. Está hablando de la reforma constitucional por seguridad.
Ahora, él tiene que condenar.
Pero mira lo que dice después. Lo ha hecho gente bastante razonable, como Belolio, lo tuvo que hacer Johannes Kaiser también. O sea, está diciendo que él no es razonable. ¿Se fijan en la...?
Sí.
O sea, no es necesario que lo haga yo, si lo ha hecho gente razonable. Como Belolio.
Exactamente.
Es muy divertida la frase que se mandó. No
y
creo
engañoso
que...
el argumento, porque todos lo hacen desde distintas veredas, distintas razones.
Pues, sí. Todos están buscando a alguien acá. Yo creo que las presidenciales queda mucho todavía, pero yo no descartaría que estén ahí ambos en ese camino.
Tienen un pequeño problema.
¿Cuál?
Nunca un alcalde ha saltado directo a la presidencia.
Es verdad.
Pequeño detalle.
Sí, es verdad. Y yo creo que lo deben tener bastante en cuenta. Pero no sé si está prohibido.
No.
Sí, sé que no es ilegal. Pero no sería tan extraño que alguien que lo ha hecho muy bien en su comuna.
Pero Diego dio el clavo de Nantes. O sea, preocúpense primero sus comunas.
Sí, totalmente. Y ayer lo hablamos con Carlos Alberto Andrews, concejal de Colina. Sí. Lo hablamos acá. O sea, el tema de los alcaldes tiene que ser. Pero Maipú no se olvide. O sea, es. Populosísima, o sea, tiene mucho ganado.
Pero lo que hablábamos también,
ojo,
y ojo también con lo que hablábamos fuera de cámara, porque acá ya le puedo creer a Belolio. Supongamos, no le creo, pero supongamos le creo a Bodanovic. Pero el tema es también después cómo lo hace con la coalición de la que es parte. Si Tomás Bodanovic es del Frente Amplio. El Frente Amplio es un partido de extrema izquierda que apoyó el mamarracho constitucional.
Bueno, pero
¿lo dejarán hacer lo que quiera? ¿A nombre de quién está hablando?
Lo hemos hablado tantas veces. El engaño, un poco, entre comillas, de Tomás Bodanovic, que es un exalumno del Cumbre, que el voto hormonal, porque es buen mocito, porque habla moderado, y adhiere a cada uno de los principios del Frente Amplio. Sí. Entonces, eso se nos olvida, lo digo como sociedad, digamos, de que el alcalde pertenece al mismo partido de Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Gael Llomas.
Creo que ocurre un efecto parecido como lo que pasaba con Camila Vallejo, que la gente igual de repente decía, no, que ella es distinta.
Claro.
Y como ella es bonita.
Con Yanet Jara.
Obviamente. También, obvio, porque no, que somos distintos, pero al final no, porque siempre van a votar, obviamente, y con justa razón, alineados a su partido, si por algo son de ese partido. Lo que no es bueno es cuando tratan de disfrazarse o de hacerse los que son más democráticos o que quieren llegar a los acuerdos, cuando todos sabemos que no va a llegar a ningún acuerdo.
Oye, les quiero plantear dos temas que se tocaron ayer en la entrevista, estos dos, en Tolerancia Cero. Yo no voy a alcanzar a explayarme, pero nombraron que todos, que había tenido tanto éxito, Alfredo Ñoñán dice, ay, yo realmente estoy encantado, esa palabra usó, con esta carta. Belolio dijo que lo habían llamado del CEP, que lo habían llamado empresarios para felicitarlo, todo este establishment muy de acuerdo y muy...
Que lo llamaron de la Academia Sueca.
Exactamente. El propio Nobel, Alfred Nobel. Obvio. Oye, ese es un tema. Y lo otro es que los dos nombraron que esto en este momento era muy importante la unión de estos dos sectores políticos, por cuando hay un enemigo común que es el populismo y la demagogia. O sea, aquí se puede estar fraguando un izquierda y derecha nunca serán unidas, nunca serán vencidas en contra de Partido de la Gente. Abro micrófonos, tenemos muy poco rato en realidad.
No, o sea, aparte de eso, que ahí yo hablando de populismo, o sea, es como, ok, gracias. Saludaron unos superchats que nos llegaron aquí.
Ah, sí,
nos llegaron dos superchats de Ruthi, que dice: Diego, te amamos, el mejor siempre. Muchas gracias, Ruthi.
Ay, él se tira flores, muy bien, ya.
Y el otro de Sergio Montero, que decía: gracias por saludar a Uruguay en estos 201 años.
Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio Montero. Bien, sí, se pasó. Tenemos una frase para cada uno, Maco.
No, yo cuando hablan de populismo, yo francamente en Chile nunca he visto un populismo de derecha que haya gobernado, pero sí he visto un populismo de izquierda, y yo creo que ese es el mayor peligro, porque en la práctica las derechas, a propósito de lo liberal e iliberal, siempre han consolidado las democracias liberales, por lo menos en nuestras latitudes y también en Europa. Entonces el mayor riesgo, creo yo, son los populismos de extrema izquierda, que ya hemos tenido intentos de ellos, no solo en la Constitución, sino también cómo gobernaban en cuanto a lo que fue la presidencia del presidente Gabriel Boric. Yo creo que ese es un ejemplo que además está a dar, y que incluye indultos, que incluye casos de ministros como Monsalve, subsecretario del Interior como Monsalve, que ya sabemos lo que hicieron. Yo creo que ese tipo de conductas son las que afectan tanto a la democracia y no necesariamente las ideas que las cuales nosotros creemos.
Diego, ¿alguna frase de despedida para el bronce?
Ningún político puede hablar de populismo si todos lo han practicado en algún momento.
Bien, qué buena frase, José Ignacio. Nos tenemos que ir, pero unas últimas palabras.
No, a mi sector, no anden firmando cartitas con gente del Frente Amplio, el Partido Comunista. El único acuerdo que vale es con la gente, con el pueblo de Chile.
Bien, nos fuimos. Oye, nuestra pregunta en el chat, ¿te parece correcto el fallo del Tribunal Constitucional? Ganó el no con un 49%. No están de acuerdo con el fallo. Muchísimas gracias por haber contestado, por haber estado ahí. Pónganos like y nos vemos mañana. Chao, chao.
Chao, chao, nos vemos.
Chao, gracias.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura. Producción, Antonia Galilea.